Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si Alfonso Basterra mató a su hija. No lo sé. Es más, diría que ni me siento capacitado para juzgarlo. Esa, de hecho, es una de mis principales dudas en torno al jurado popular, en casos como el del asesinato de la pequeña Asunta. Pero eso, ese es otro tema. No sé, ya digo, no sé si Alfonso Basterra asesinó a su hija. La policía, el fiscal y el juez instructor, todos los tres creen que sí, que la mató. Y por eso piden para él entre 18 y 20 años de cárcel. Ellos son los que lo han investigado, dicen que sí. Ahora es el jurado quien debe decidir si tienen razón o no. Yo no lo sé, no sé si la mató. Eso no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que la actitud extremadamente fría, desafiante, retadora, por momentos hasta chulesca, con la que hoy se ha presentado Alfonso Basterra ante este tribunal, desde luego yo creo que no es la actitud que mejor se compadece con el estado de ánimo de un padre que ha perdido lo que más se quiere en esta vida, que es a un hijo. Y que además lo ha perdido como murió Asunta, asesinada. ¿Es eso, esa actitud desafiante y retadora de Basterra, es un síntoma de culpabilidad? No, no lo es. Pero desde luego, ver así, como lo hemos visto, ver así a un padre acusado de asesinar a su hija, verle sin un atisbo, no ya digo de dolor, sino verle sin un atisbo ni siquiera de compasión, ya digo, no será síntoma de culpabilidad. Pero desde luego, hiela la sangre. Ahora estamos en ese juzgado, analizamos y escuchamos la declaración del padre de la pequeña Asunta, pero antes, a ver cómo lo contamos, porque es que va a parecer broma, prometo que no lo es, no es broma. De la autora de Los colegios que los limpien las madres, llega ahora un segundo capítulo, Las calles que las limpien los universitarios. Es la alcaldesa de Madrid, y de verdad que no lo ha dicho en broma, lo ha dicho completamente en serio.
Para que se den cuenta de lo que es barrer la sociedad que nos generan y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares.
Que se den cuenta de lo que es barrer. Oye, que barremos todos, universitarios y no. Esta es la propuesta en serio de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que llegó al cargo, hay que recordarlo, llegó al cargo asegurando que había que tomar medidas muy rápidas porque se vivía una situación de emergencia. ¿Eran estas las medidas tan urgentes que hacía falta? ¿Y las tenían tan pensadas los universitarios a limpiar las calles? Se supone que después de que las madres hayan dejado bien limpios los colegios, que fue la primera propuesta de Carmena. ¿Y por qué los universitarios? Por cierto, ya se puede imaginar lo contentos, lo encantados que están con la idea los universitarios. Y ni cuento lo contentos que están los trabajadores de los servicios de limpieza. ¿Por qué los universitarios? Y yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, mira, la propia alcaldesa, para dar ejemplo, o los concejales. Los concejales también pueden, aunque algunos de ellos no cumplan el requisito de universitarios, algunos concejales no lo cumplan, seguro que Carmena se lo perdona y les da la escoba. Parece o no parece de broma de mal gusto. En fin, es viernes, es 2 de octubre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. A la espera de la extradición del asesino de Eva Blanco.
18 años después del crimen, se trata de un ciudadano español de origen marroquí. Hoy en Herrera en COPE, el padre de la joven Manuel Blanco aseguraba que por fin pueden descansar.
Que aparezca la persona, poder descansar un poco y bueno, y que esa persona esté donde tiene que estar.
El gobierno ya ha aprobado el decreto que regula las comisiones de los cajeros.
El banco propietario de la terminal no podrá cobrar una comisión directamente al cliente, pero sí a la entidad emisora de la tarjeta, que podrá repercutir o no esa tasa al usuario de forma total o parcial. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Se evita que al ciudadano se le pueda cobrar una doble comisión, se va a minimizar el coste para el usuario y que las comisiones van a ser más reducidas que las que tenemos actualmente.
Pasan a disposición judicial la secretaria y uno de los testaferros de Rodrigo Rato.
Su detención está relacionada con las presuntas mordidas que recibió el exministro por contratas publicitarias adjudicadas por Bankia cuando Rato era su presidente y para lo que se sirvió de sociedades interpuestas.
Cuestas.
Imputada una edil de Puerto Real por estafar a inmigrantes.
El caso es de 2006, cuando Mónica González de Podemos trabajaba en la empresa Eurowork, que cobraba dinero a inmigrantes por encontrarles un trabajo que nunca llegaba.
La CUP insiste, no apoyará a Artur Mas.
La número 2 del partido, Ana Gabriel, ha lamentado que a pesar del esfuerzo que dedican a aclarar este punto, aún haya dudas. Ha dejado claro que la decisión es colectiva y que ya está tomada.
Voy a aprovechar.
Quiero aprovechar porque quizá no lo he dejado lo suficientemente claro. Antes parecía que dejaba una puerta abierta. Nosotros hemos dicho que no investiríamos a Artur Mas. Punto.
Al menos 500 niños han muerto en los últimos 6 meses en la guerra de Yemen.
Y otros 700 han resultado heridos según UNICEF. 600 más han sido reclutados para luchar y más de 1,5 millones sufre riesgo de malnutrición.
Condenado a cadena perpetua, un menor de 15 años.
Se trata de un joven británico que instigó a otro de 18 años para que perpetrara un ataque yihadista el pasado mes de abril en Australia. El menor de edad deberá cumplir al menos 5 años de cárcel.
La Alianza Internacional contra el Daesh pide a Rusia que detenga los bombardeos.
Y desde Rusia aseguran que los ataques van a durar 3 o 4 meses. Hoy han bombardeado posiciones de los terroristas cerca de la ciudad de Palmira.
Volkswagen en los tribunales franceses.
La fiscalía ha abierto una investigación preliminar por fraude agravado contra el grupo alemán por los motores trucados para falsear las emisiones de CO2.
Y Goya de honor a Mariano Ozores.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se lo ha concedido por su extensa trayectoria y su habilidad, dice, para pulsar la actualidad en cada momento desde la comedia.
Por lo que me has contado, Lorena, más de uno este fin de semana se va a plantear ir a la playa.
Hombre, tanto como eso no, pero ¿ah, no? Buen tiempo lo tenemos garantizado.
Parece que siguen subiendo las temperaturas, bueno, como si fuera esto agosto.
Pero en el Mediterráneo todavía tampoco es para tanto. Nos espera un fin de semana en general marcado por la estabilidad en el tiempo. Y ojo, hay que aprovecharlo, porque la próxima semana una borrasca va a pasar este fin de semana los 25 grados en toda España y va a lucir el sol. Solo en la cornisa cantábrica y en el sistema central los Pirineos y Cataluña se esperan algunas tormentas. En cualquier caso, el primer fin de semana de octubre se estrena con máximas de 30 grados en Huelva o en Sevilla, bastante más frescas en Pamplona, en Huesca o en Bilbao. Allí no van a superar
30
los 20 grados.
No me digas que eso no es para pensarse en la playa.
Bueno, hay que aprovechar.
Es friolera. Bueno, hoy es el día de la banderita de Cruz Roja. Es un día muy conocido por todos, por las famosas mesas de esta acuestación que se colocan pues en todas las ciudades de nuestro país. La recaudación de este año va a ir íntegramente a ayudar a los refugiados. Carmela Vallen.
Sensibilizar a la población, dar ayuda básica a los refugiados que transitan hacia Europa y reforzar las estructuras de acogida y de integración aquí en España son los principales objetivos de este día de la banderita de Cruz Roja. La jornada ha arrancado hoy en Madrid y ha contado con el apoyo social e institucional. En la mesa situada en la Puerta del Sol, la Reina Sofía y la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. A unos metros, en el Congreso de los Diputados, la reina Leticia y la anécdota del día. De momento, no se plantea tener un tercer hijo, según ha explicado doña Leticia a una madre quien, al verla con su recién nacida en brazos, así se lo había sugerido.
Las 2:38 en el Mediodía COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Ayer se celebró el Día Internacional del Mayor y Viajes El Corte Inglés continúa celebrándolo ofreciéndote precios nunca vistos en sus programas de viajes para mayores de 60 años. Si reservas, eso sí, entre el 1 y el 4 de octubre. Y tendrás ofertas como, por ejemplo, Tenerife 7 noches por tan solo 380 euros, vuelos incluidos. O Torremolinos también 7 noches por 266 euros. Precios por persona en pensión completa con agua y vino incluidos. Y para Tenerife incluye los vuelos desde Madrid, tasas y traslados. Consulta condiciones e infórmate en Viajes El Corte Inglés sobre estas y otras ofertas también del pago en 3 meses sin intereses. Más información en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tercer día del juicio del caso Asunta Basterra. Tercer día centrado en el interrogatorio al padre de Asunta, a Alfonso Basterra. Entre otras cosas, el progenitor ha negado que suministrara el medicamento que apareció en el cuerpo de la menor y también ha asegurado que el día de su muerte lo pasó tranquilamente en su casa. Vamos lo primero a abrir línea con los juzgados de Santiago de Compostela. Ahí está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, creo que acaba de concluir, ¿verdad?, la declaración del padre de Asunta.
Sí, acaba de finalizar hace solo unos minutos. Ha sido bastante más breve que la de Rosario Puerto ayer. Alfonso Basterra hoy negó haber suministrado, como decía Sor Fidel, a su hija jamás. También haber dado instrucciones para que se destruyesen pruebas en su ordenador o su móvil, que negó haber ocultado, incluso atribuyó la desaparición del equipo durante unos 3 meses a lo mal que se hizo el registro en su casa. Preguntado por las cuerdas que aparecieron en una papelera en el lugar supuestamente del asesinato, semejantes a las que estaban junto al cadáver de Asunta, él la recuerda ya en casa en agosto.
Yo tengo el recuerdo de haber visto esa cuerda, esos trozos de cuerda que dicen que había allí. Lo recuerdo. No lo puedo afirmar, pero sí lo recuerdo, porque allí teníamos paquetes empaquetados.
A preguntas de su abogada, Basterra explicó que su ADN pudo aparecer en una braga de Asunta porque él recogía la ropa cuando la niña se desnudaba para ir a dormir.
Gracias, Patricia. Saben que también estamos analizando este caso con nuestro jefe de Interior, con Juan Baño. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Ha llamado la atención y mucho, además, la actitud desafiante, por momentos retadora, con la que se ha presentado Alfonso Basterra ante el jurado.
Bueno, yo te diría que el presidente del tribunal, del jurado, lo ha permitido. Y efectivamente, Alfonso Basterra ha superado todo lo imaginable a la hora de rechazar, recriminar e incluso desafiar las preguntas que se le hacían, sobre todo por parte del fiscal, ¿no? Expresiones como: me parece absurda la pregunta, o si sigue preguntando lo mismo, vamos a estar aquí hasta pasado mañana. Eso lo ha dicho él. Incluso ha llegado un momento que, mientras que el acusado contemplaba la escena repanchingado en la silla y las manos agarradas al borde de los bolsillos del pantalón por el pulgar, presidente y fiscal pues se han enzarzado en una breve discusión a cuenta de las preguntas precisamente que cuestionaba Basterra. En fin, era cuando le exhibían las fotos comprometidas que Asunta guardaba en su teléfono. Por cierto, ha sido ese el único momento en el que el interrogatorio ha sorprendido al acusado. No lo sabía hasta hoy, según él, que ese material estaba en el móvil de su hija. Al contrario de lo que ocurre con el juez instructor, el fiscal José Luis, el fiscal que trabaja en la instrucción, es siempre, hay que decirlo, el mismo que luego se sienta en el estrado del juicio. Quizás por eso Alfonso ha descargado hoy, da la impresión que ha descargado todo el rechazo que le ha producido esta instrucción, desde el juez al fiscal, pasando por la Guardia Civil, en el representante del Ministerio
Público. Pero más allá, Juan, de la puesta en escena del padre de Asunta, tú que decimos, te has estudiado muy bien el caso, los detalles de las declaraciones del caso, lo que ha hecho hoy, lo que ha dicho, su relato, su alegato de defensa, ¿te ha resultado verosímil?
Yo te diría que el periodista Alfonso Basterra ha dominado la escena y desde luego el escenario. Ha querido dar la imagen de seguridad y de aplomo, aunque algunos movimientos de su cuerpo, pues yo diría que denotaban incomodidad. Por ejemplo, cuando al principio de su intervención ha comenzado a mover insistentemente el pie izquierdo, forzadamente, por cierto, recogido debajo de la silla. Luego el movimiento de las dos manos siempre en paralelo, incluso restregarse los ojos con los índices, date cuenta de la imagen, por debajo de las gafas, al tiempo que contestaba las primeras preguntas. Daba pues la idea de que todo estaba bajo control. Alfonso niega, como decía nuestra compañera Patricia, haber dado el orfidal a Asunta. Los polvos blancos de los que hablaba la niña serían pastillas de Aerius disuelta en agua que le habría administrado la madre, por acuerdo de los dos, ha aclarado. Ratifica que en su declaración ante la policía dijo que había sido él, pero que fue un error. Dice que no estaba entonces en condiciones de hacer una declaración coherente, y lo ha dicho hasta con soberbia, date cuenta. El interrogatorio del fiscal parecía más el que se hace, yo te diría, a un presunto cómplice que a un acusado del asesinato de su hija, como es el caso. Desde luego hay que recordar que pesa la misma imputación que contra Rosario, aunque los indicios son menos y desde luego más débiles.
Gracias, Juan. Juan Baño, que es nuestro jefe de Interior. Vamos a hablar de otro caso. 18 años. 18 ha tardado en resolverse el que es uno de los crímenes que más quebraderos de cabeza ha causado a la Guardia Civil. El de la joven Eva Blanco, cuyo cuerpo apareció acuchillado y violado en una cuneta de una carretera de Algete, en Madrid. El presunto asesino de Eva Blanco es un ciudadano español de origen marroquí y que ha sido detenido en Francia, a donde huyó solo 2 años después del crimen. Los investigadores, por tanto, ponen fin así a casi 2 décadas de trabajo en los que el cotejo del ADN ha sido, Belén Ibáñez, lo fundamental.
Javier Durán es uno de los guardias civiles que estuvo a cargo de la investigación desde el principio. INCOPE ha reconocido que los avances científicos acerca del ADN han sido determinantes para llegar hasta el sospechoso. Ahora una muestra genética nos puede proporcionar datos que hace 18 años era imposible conocer.
aislando determinados caracteres del ADN, se podía determinar si una persona pues procedía, por ejemplo, de un determinado pueblo, ¿no?, donde hay varias personas emparentadas, una determinada zona, ampliando más incluso países, rasgos genéticos raciales, etcétera, ¿no?
Esa muestra de ADN determinó que pertenecía a un individuo del norte de Marruecos y a partir de ahí se cerró el cerco.
Bueno, hoy hemos estado en esa localidad madrileña, en Algete, de 20.000 habitantes. Muchos de ellos se sometieron de manera voluntaria a las pruebas de ADN y hemos estado para pulsar entre sus vecinos cómo se vive casi dos décadas después la resolución de este caso. Laura Otón.
Un pueblo, José Luis, que late hoy a su ritmo habitual, pero con una mayor alegría y satisfacción. El hijo de Mari Carmen, la florista, iba con la hermana de Eva a clase.
Era que sabías que podía estar por aquí una persona que había matado a la niña, pero tampoco es que señalaras a nadie, ni con miedo de que había un asesino que podía estar suelto por aquí.
Alicia, la dueña de la mercería, estaba más que contenta.
Estamos contentos, no, estamos más que contentos.
Personalmente yo muy contenta por la madre, mi madre y el padre. Son una bellísima persona y lo están pasando muy mal.
Tomando un café en el bar con Jesús el párroco y Carlos.
La verdad es que en aquella época tenía una niña pequeñita, nos hicimos las pruebas voluntarias de lo del ADN y demás. Y hombre, yo lo que sí digo es que si el juez hubiese autorizado en aquellos tiempos la paralización esa que ha habido de 13 años del ADN, pues este señor, este sinvergüenza, debería...
Rememorar aquellos días escuece.
Lo recuerdo fatal cuando ocurrió aquello, y cuando hicieron lo de la prueba del ADN y todo eso, pues hasta que no se descubriera quién era, todos nos sentíamos un poco culpables, porque no nadie sabíamos quién era y...
Quieren saber quién lo hizo.
Mucho, ponerle cara por fin a esa persona.
Y nombre, y apellidos, igual que sabemos la cara y el nombre de la víctima.
Eso en la plaza del pueblo, aquí a las puertas de la casa de Eva hemos visto a una madre destrozada pero emocionada que junto a Manuel, el padre, marchaban en un coche de la Guardia Civil, quizás para ver por primera vez la cara del asesino de su hija.
Gracias, Laura. La verdad es que el punto y final a este caso llega a tiempo. Y digo que llega a tiempo porque en solo año y medio el crimen hubiera prescrito para la justicia. Por cierto que el ministro del Interior ha recibido hace tan solo unos minutos a los padres de Eva y ha habido un pequeño incidente porque la madre de Eva ha estado a punto de desvanecerse. Allí en la sede del ministerio está nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Sí, José Luis, hace unos minutos los padres de Eva han sido recibidos por el ministro Jorge Fernández Díaz. Se ha mostrado muy agradecidos, más concretamente su madre, Olga Puig, quien ha dado las gracias a los agentes y al ministro y posteriormente ha sufrido un pequeño mareo fruto de la tensión vivida.
Sé que la Guardia Civil ha llorado con nosotros, me conmovió muchísimo y para ellos toda mi vida será mi respeto hacia ellos, hacia esas personas que les dieron una lana con muchos nudos. Y poco a poco, durante 18 años, han ido quitando nudo tras nudo y hoy se ha quedado deshecha.
El titular de Interior también ha querido agradecer la insistencia de la Guardia Civil en esta investigación a la familia de Eva y a su homólogo francés Bernard Cazeneuve.
Gracias, Adrián. Por cierto, la detención del presunto asesino se puede ver íntegramente en nuestra web, en cope.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por una vez, un cero te interesa. Financia tus grandes electrodomésticos al 0%.
Solo hasta el domingo 4 de octubre en El Corte Inglés puedes financiar tus grandes electrodomésticos hasta en 24 meses.
Sin intereses.
Sin gastos.
Desde 20 euros al mes.
Consulta condiciones de financiación.
Recuerda, solo hasta el 4 de octubre en centros con apertura.
Precios nunca vistos en electrodomésticos. El Corte Inglés.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El paro subió en septiembre en 26.087 personas, con lo que el número total de desempleados se sitúa ya cerca de los 4.100.000. Septiembre es un mes tradicionalmente malo por el final de la temporada turística, pero lo primero que tenemos que hacer es analizar los datos. Lo hacemos con nuestro jefe de economía, con Joaquín Bismanos.
Es además últimamente un mes septiembre bastante contradictorio para el mercado laboral. Nos estamos habituando, suele subir el paro por el fin de muchos contratos de verano ligados a la hostelería o al comercio. Esta vez lo ha hecho en esas 26.087 personas, la mayoría jóvenes, mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo, también se crean, lo hemos vuelto a comprobar, bastantes puestos de trabajo por el inicio del curso escolar o de la vendimia, por ejemplo. Eso ha provocado que la afiliación a la Seguridad Social, que es lo importante según los expertos, aumente en 8.916 ocupados. Desestacionalizadas, es decir, sin el efecto calendario, las cifras son mejores, es verdad, pero en todos los casos empeoran las del año pasado y eso abre dudas. La temporalidad, José Luis, sigue alta, muy alta, por encima del 91%.
Espera un momento, Joaquín, porque vamos a escuchar ahora las reacciones y la verdad es que son tan dispares que necesitamos que luego nos digas a quién hacemos más caso. ¿Hay o no hay frenazo en el proceso de creación de empleo en España? ¿Qué dice cada agente implicado, Álvaro Cotelenc?
Pues para empezar, el gobierno niega la ralentización, considera normal que el paro suba en septiembre y recuerda que lo hace menos que otros años. En Herrera en COPE, la ministra Bañeza ha preferido quedarse con el buen dato de afiliación.
La noticia buena que un mes más vuelve a subir la afiliación a la Seguridad Social, es decir, gente que se incorpora realmente al mercado de trabajo.
Pero patronal y sindicatos sí alertan de un posible frenazo en el mercado laboral español. Fernando Lezcano es secretario de Comunicación de Comisiones Obreras.
Estamos asistiendo a una ralentización del crecimiento del empleo que pone en serias dudas las posibilidades de salir realmente de la crisis.
Y denuncia la mutación perversa que dice está sufriendo el trabajo en España de indefinido y estable a temporal y precario. La patronal también opina que no se crea empleo tan rápido como antes del verano porque la economía tampoco crece al mismo ritmo. Jordi García Viñá es director de Relaciones Laborales de la COE.
Evidentemente, los datos que tenemos en la actualidad lo que reflejan es que el crecimiento de la economía española, que sigue yendo bien, no va tan rápido como antes de los meses de verano.
Aún así, dice el García Viña, hay que esperar unos meses para ver si ese frenazo se confirma o entramos de nuevo en una tendencia alcista.
Gracias, Álvaro. Pues eso, Joaquín, después de escuchar al gobierno, a la patronal y a los sindicatos, ¿a qué carta nos quedamos? ¿Está frenando o no la
creación de empleo? Pues desgraciadamente, José Luis, hay síntomas de que sí, de que el ritmo de creación de empleo está perdiendo fuelle de forma muy suave, es cierto, pero se está frenando. Agosto ya fue malo, septiembre ha sido bastante flojo. Algo está pasando en el mercado laboral, aunque quizá nos cuentan es que veníamos de cifras muy malas, ha mejorado rápido y ahora estamos en un proceso más estable. Octubre en este sentido puede ser clave. De momento, lo importante es la carta con la que hay que quedarse, es que el balance interanual sigue siendo bastante positivo. En los últimos 12 meses se han creado 528.000 puestos de trabajo en España. El paro ha bajado en 353.000 personas.
Gracias, Joaquín. Un poco más de la economía que nos toca a todos, porque el gobierno ha puesto hoy fin, por vía Real Decreto, a la llamada guerra de los cajeros. Es decir, que se va a impedir que nos cobren dos veces por sacar dinero en los cajeros de otro banco, Belén Miguel.
Con un Real Decreto que mañana mismo entra en vigor, el Ministerio de Economía acaba con la polémica de la doble comisión en los cajeros iniciada por CaixaBank. La nueva norma establece que el dueño de un cajero no podrá cobrar al cliente de otra entidad por sacar dinero de su red. Será el banco emisor de la tarjeta el que se haga cargo de esa cantidad, que luego puede trasladar o no a sus usuarios en función de lo que tenga acordado con estos. De esta forma, los clientes, dice Luis de Guindos, van a pagar menos comisiones.
Con el nuevo modelo se evita que al ciudadano se le pueda cobrar una doble comisión. En segundo lugar, se minimizará, estamos convencidos que se va a minimizar el coste para el usuario y que las comisiones van a ser más reducidas que las que tenemos actualmente.
Según el ministro, las dos entidades, dueño del cajero y emisor de la tarjeta, pactarán la comisión y si no alcanzan un acuerdo, esa cantidad que fije el titular del terminal tendrá que ser la misma en todo el territorio nacional. Además, José Luis, las entidades van a tener que informar al Banco de España de esas comisiones que cobran por la retirada de efectivo.
Y luego está la última idea, no sé si llamarle la última propuesta, de la alcaldesa de Madrid. Manuela Carmena quiere que los jóvenes universitarios limpien las calles de la capital. Carmena propone crear un servicio social de trabajo universitario que duraría 3 meses. Bueno, los jóvenes ya se han expresado, y no precisamente para bien, ante esta medida. María Antonia López.
La idea la ha lanzado Manuela Carmena en un foro sobre medio ambiente, que los jóvenes se conviertan en barrenderos temporales para sensibilizarlos sobre lo que ha calificado como la ética de la limpieza, sobre todo en situaciones como los botellones.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Queremos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid para que se den cuenta de lo que es barrer la suciedad que otros generan.
Y los aludidos, los universitarios, responden a la alcaldesa.
Me niego a que Carmena me diga que tengo que barrer.
¿Que barra ella?
No creo que sea una buena idea.
No, un no rotundo.
Por su parte, los sindicatos reclaman a Carmena que resuelva los problemas con los contratos de limpieza en la capital en lugar de lanzar nuevas ocurrencias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No sabes la suerte que tienes si has cumplido los 60 años y tienes muchas ganas de viajar. Es más, te voy a dar la enhorabuena porque ya está a la venta el programa Viajeros Mayores de 60 que Viajes El Corte Inglés ha diseñado pensando en ti con el mejor precio garantizado. Un programa con el que vas a vivir experiencias únicas en nuestras costas, en Baleares, en Canarias, en balnearios, circuitos, grandes viajes, escapadas culturales, tren de lujo transcantábrico, cruceros marítimos y fluviales, en fin, que lo tienes todo. Con salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Ya lo sabes, si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes del Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. 902-400-454. Viajes El Corte Inglés. Especialistas en viajes para mayores.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es momento también para la noticia cultural de la semana que nos trae la Fundación Focus Abengoa con Ana Presmanes.
La Fundación Focus Abengoa se une un año más a la Noche en Blanco. Este mismo viernes, 2 de octubre, el Hospital de los Venerables va a abrir sus puertas para celebrar este tradicional evento. Además de diversas actividades que se pueden consultar en la web, esta noche a las 8 tendrá lugar un concierto de órgano de la mano del padre Ayarra, organista titular de la Fundación Focus Abengoa y de la Catedral de Sevilla. Tendrá lugar a las 8 y se podrá acceder hasta completar aforo.
Desde sus inicios, la Fundación Focus Abengoa promueve la cultura artística y científica a nivel nacional e internacional, desarrollando tareas educativas, asistenciales e investigadoras. Descubre sus exposiciones, conferencias, conciertos y actividades. Fundación Focus Abengoa, contigo y con la cultura desde 1982. Infórmate en focus.abengoa.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Novedades en el caso Rato. Han sido detenidos y han pasado ya a disposición judicial la secretaria y un presunto testaferro del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Patricia Rossetti.
Teresa Arellano, la secretaria de Rato, es interrogada en este momento. Hace unos minutos ha finalizado el interrogatorio del nuevo acusado de actuar como testaferro, Miguel Ángel Montero. Los dos declaran ante el juzgado número 31, ante el juez Antonio Serrano, que lleva el caso del patrimonio del exvicepresidente. Se trata de una pieza secreta dentro de este caso. Los dos fueron detenidos e interrogados por la Guardia Civil por una supuesta trama de pagos, supuestas mordidas a Rodrigo Rato.
Bueno, que es viernes, vamos al cine, nos vamos con Sefi García.
Lejos de los hombres, una adaptación de la obra de Albert Camus protagonizada por Viggo Mortensen.
Amenazan con cerrar tu escuela por no tener alumnos franceses.
A vosotros os vamos a echar.
14 millones de surcoreanos han visto Oda, mi padre, la peli sobre la guerra que dividió Corea en dos estados.
¡Estudiaré en la Universidad Naval!
Tú sabes lo que la gente dice de él, que si no puede estudiar es porque no tenemos dinero.
Y si lo que quieres es reírte, la opción es la comedia francesa El precio de la fama.
Ya sabes que ayer enterraron a Chaplin.
Robar un muerto. ¿Cómo se puede caer tan bajo?
Vaya chorro de voz, Raquel Pérez Polo.
Como la mía, ¿no?
Por eso no, si la digo por la tuya. ¿Qué nos cuentan en cope.es?
Pues nos están diciendo que no es la respuesta rotunda de 8 de cada 10 mediodía oyentes a esta pregunta. ¿Crees que los universitarios deben ayudar a barrer las ciudades? Además, las respuestas en Facebook y en Twitter, fíjate, daban esta propuesta. Jason, ensucian, no pagan impuestos todavía, pues a limpiar la botellona. Y más, esta propuesta de José Ramón, y si a alguno le sobra tiempo y quiere venir a pintarme los techos de casa...
También, ¿no?
Claro.
Pues bueno, también. El punto y seguido hoy con Los Miserables, porque para celebrar el 30 aniversario del estreno del musical, el próximo día 24, se va a realizar un pase especial y único de la película en el Teatro Compact Gran Vía en Madrid, en el que los espectadores podrán interactuar con la película. Oye, tiene un tono parecido al de Expósito, a la voz, ¿eh? No, es verdad, es verdad. Expósito, que viene ya en la tarde. Gracias, Cinta Molina, en la técnica, en la producción, Ana Presmanes.